DJ!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Soy Luis Enrique Becerra, bienvenidos a Las Pepas del Mango y estoy aquí con Emita Ramos. ¿Qué tal, Emita?
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a nuestro tercer programa y el día de hoy tenemos temas muy interesantes, ¿verdad, Luis Enrique?
Uh-huh. Tenemos dos temas bastante relevantes, ¿no? Uno que se celebró hace una semana, ¿no? Que es el 12 de septiembre, ¿no? Donde se celebra la captura de Abimael Guzmán, ¿no? El líder de Sendero Luminoso. Así que hoy día vamos a conversar sobre este tema, que tiene mucha relevancia para el país.
Sí.
Y también vamos a tener otro
tema que dice calladita más bonita.
¿Cómo es eso,
Emita? La valentía de no callar. Vamos a hablar un tema para el día de hoy. Tenemos dos súper invitados y uno de ellos es Daniel Chero, donde vamos a hablar acerca sobre lo que pasó en la época de los 80 acá en el Perú, que marcó la historia peruana. Pero gracias al GEIN encontramos la luz, ¿no? A todo este desastre que pasó aquí en el Perú.
Fue el fin de la propuesta de Abimael Guzmán, ¿no? Que planteaba la violencia como forma de solución a la desigualdad que había en el país, ¿no? Y que sigue hasta ahora, ¿no? Y en realidad la acción del GEIN es bastante relevante, ¿no? Porque pone fin a una guerra muy, muy dura, ¿no? Para el país, ¿no? Porque Sendero nace con la idea de que había en el Perú todo un tema de centralismo, y en realidad lo que venden ellos es que la solución simplemente tiene que ver con la violencia, con la muerte, ¿no? Con el atentado de la democracia, y eso evidentemente no estaba bien. Y el GEIN lo que hace es que rompe con esta guerra sin una gota de sangre, ¿no? Y esto creo que es un buen éxito, ¿no? Para ellos.
Claro, eso fue un grupo especial conformado por personas que estaban capacitadas para realizar este tipo del hecho que hicieron para poder capturar a Abimael Guzmán, y agradecer a siempre, ¿no? A este grupo que hizo todo posible para que el Perú ya no sufra más de todos los atentados, porque se menciona que fueron más de 31.000 asesinatos y 17.000 acciones terroristas, que realmente muchas personas se sienten muy indignadas por lo que ha pasado, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar entonces con Daniel Chero. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente, sí, como ustedes mencionaban, es un tema actual que todavía sigue relevante sobre la mesa, y que, bueno, científicos sociales, historiadores y académicos en general están volviendo a darle una mirada crítica, ¿no? A todo lo que ha pasado, más o menos. Bueno, principalmente, como ustedes ya mencionaban, ¿no? El GEIN, un grupo de investigación de la policía que nace a principios del en junio del 90, más o menos ya siendo la salida de Alan García, responde a toda una reestructuración de la policía que se está dando 3 años atrás, con la unión de la Guardia Republicana, de la Guardia Civil, que de alguna de otra forma imposibilitaba el trabajo rápido y el trabajo conjunto y el trabajo de inteligencia, en realidad, que significaba de alguna otra forma atrapar a los terroristas, ¿no? En sí, tanto el GEIN como el ejército y la policía sí capturaban terroristas, ¿no? Pero llegaban a las cárceles y de alguna otra forma capturaban de alguna otra forma a los personajes que hacían los coches bombas, pero no eran la cúpula, no eran capturas decisivas y que golpeaban a Sendero Luminoso finalmente, ¿no? O a la MRTA, con el cual también tuvieron diferentes acciones, ¿no? Entonces, como les mencionaba, el GEIN responde a un proceso de reestructuración a cargo de García, durante el gobierno de García, que se ya está dando en los últimos meses, y en el que Benedicto Jiménez y el general Miyashiro son encargados principalmente de hacer de gestionar este grupo de inteligencia. Pero un dato interesante es que el GEIN nace con 5 personas, ¿no? Y termina en el 92 con cerca de 85 efectivos, ¿no? Y dentro de sus primeros días o sus primeras semanas, Benedicto Jiménez junto a en esa época oficiales Bonilla, oficiales Morán, tenían como ellos mismos mencionaban en las conversaciones que hemos tenido con ellos, uno de cada uno tenía un escritorio, una máquina de escribir, un walkie-talkie. O sea, tenían respuesta para el otro.
Y un baño. O sea, estaban en unas condiciones totalmente precarias. Exacto. Donde realmente ese grupo necesitaba los recursos necesarios para poder ellos trabajar de la mejor forma, ¿verdad?
Claro, entonces ellos deciden optar por cambiar la estrategia que se tenía frente a Sendero Luminoso y el MRTA. En un principio se capturaba al terrorista, se capturaba a esta persona y después se colectaban pruebas. Entonces ellos deciden cambiar este paradigma y optan por utilizar primero recapturar la mayor cantidad de pruebas y luego capturarlo, ¿no? Luego tomarlo prisionero.
Claro, era una guerra con un fantasma.
Exacto.
¿No? No había ningún nombre, no había ninguna cara, ¿no? Y el GEIN en realidad se forma para esto, ¿no? Para que se le haga un seguimiento a los sospechosos, ¿no?
Sí, exacto. Y ellos en un principio deciden hacer una relectura de Sendero Luminoso. En el libro de Benedicto Jiménez, que sacó en el año 2003, él expone en un primer tomo, porque son dos tomos bien grandes, en los que él expone cómo tanto él, su persona, como el GEIN hacen una lectura de Sendero Luminoso. ¿Por qué? O sea, intentan rastrear desde dónde parte, el fraccionamiento de la izquierda en el periodo del 60-70. Y entonces él decide optar por comenzar a leer y a las personas que iban acoplándose al grupo de investigación, decide inculcarlos en la lectura, en la investigación, y los hace leer primero a Mao, luego a Marx, digamos, para entender un poco cómo concebían el Perú, la lectura del que tenía Sendero Luminoso sobre el Perú, y digamos eso para conocer al enemigo, pero por la parte estratégica o la parte de inteligencia leían a Sun Tzu, leían a Charles de Gaulle. Wow. Entonces tenían, digamos, una teoría de investigación, ¿no? Y se basaban en el principio de la OBESI, que era observación, seguimiento y una evaluación del enemigo, ¿no? A partir de ello, poco a poco comienzan a tener a plantearse y ubicar la cabeza de Sendero Luminoso y decir, ¿dónde está Abimael Guzmán? La última foto que tenían de él era más o menos de mediados del 70. Uh-huh. Y no sabían, tenían tres posibles variables, ¿no? Uno que estaba fuera del Perú, otro que estaba dentro del Perú, o Lima, o las regiones, y finalmente una tercera que era que estaba muerto, ¿no? Uh-huh. Y que por el tipo de adoración que se tenía al presidente Gonzalo por parte de Sendero Luminoso, tenía una sensación de mártir, entonces por eso esa variable no era tan fácil de descartar, ¿no? Pero eso era más o menos en un principio, ¿no? Entonces ellos comienzan, y a partir de junio del 90 ya entra un nuevo gobierno, el de Fujimori Mori, y comienzan a ver las disputas internas, ya que a los tres meses nomás realizan una primera captura importante, ¿no? Entonces ellos comienzan a darse cuenta que la única forma de seguir al enemigo era seguir la ruta del dinero, ¿no? Seguir de dónde venía la plata para mantener a esta cúpula. Y es así como comienzan a tener a capturar, digamos, no capturar, sino a comenzar a seguir a elementos que se consideraban, de alguna u otra forma, sospechosos de terrorismo, ¿no? Eso por un lado. Entonces, una vez que ya comienzan a seguir, llegan a una academia preuniversitaria, obviamente ya siguiendo dos capturas, como para no ampliarnos tanto, ir directamente a las capturas importantes. Uh-huh. Logran capturar seguir al administrador de una academia llamada César Vallejo. Uh-huh. Que estaba en el centro de Lima. Uh-huh. Y lo importante de esta captura es que a él prácticamente lo asustan y lo liberan y esperan a que él se comunique con los diferentes miembros de Sendero Luminoso, entre ellos posibles él más se comunicaba, este administrador, con el aparato de propaganda de Sendero Luminoso, ¿no? Llegan a imprentas y logran ubicar imprentas en las que se estaba, digamos, divulgando los periódicos con los cuales ellos exponían sus ideas, exponían digamos todo lo que era importante o lo que ellos consideran relevante, ¿no? Entonces, consideraban ellos fechas importantes, el GEIN el 7 de diciembre, 12, no recuerdo muy bien la fecha, porque era el cumpleaños de Abimael Guzmán. ¿Y qué sucedía ya 12 años de guerra civil que realmente había enlutado muchas familias peruanas? Hacía ver que esta fecha era importante porque, uno, se celebraba el cumpleaños de Abimael Guzmán, y dos, se hacían atentados en todo el Perú. Entonces, celebrando de una manera manera totalmente barbárica este cumpleaños, ¿no?
Y aquí tengo como una duda, o sea, Sendero, ¿cuándo es que viene para la capital? O sea, ¿cuándo es que llega y la policía se da cuenta de que, bueno, aquí hay algo fuerte, aquí hay una guerra, ¿no? Que hay como una señal, ¿no? De los de Sendero Luminoso.
Bueno, Sendero Luminoso cambia su accionar y deciden optar por la lucha urbana a partir de que las rondas campesinas comienzan a ganar territorio en toda la Sierra Central, Sierra Sur y Sierra Norte, y comienza a haber un rechazo por parte del campesinado, por parte de las regiones más pobres del Perú, y sumándole a esto que el ajusticiamiento de sus líderes campesinos y sus líderes a nivel político, alcaldes, profesores, ya era de alguna u otra forma visto como una actividad que de alguna u otra forma desarticulaba la forma en cómo ellos estaban organizados dentro de su espacio. Entonces, Sendero Luminoso ve que por la sierra no van a poder tener un accionar, digamos, importante. Entonces deciden mudarse al aparato urbano, donde el terror puede generarse desde múltiples formas, ¿no? Están los apagones, están los cochebombas, y sobre todo el terror de que el anonimato era la principal herramienta utilizada. Exacto. Por Sendero Luminoso, ¿no?
Y el primer atentado fue cerca al Congreso, ¿verdad?
Claro, entonces, digamos, Sendero Luminoso comienza a hacerse más presente dentro de la capital, ¿no? Comienza a hacer secuestros selectivos, asesinatos selectivos, comienzan ya a estar lo del ataque de la Guardia Republicana, lo de los Césares de Junín y posteriormente Tarata. Entonces, son atentados cumbres porque van a significar, y volviendo al tema del Jaín, momentos en los que Sendero Luminoso saca la cabeza y, digamos, pueden ir comenzando a seguir a estos elementos subversivos, ¿no? Entonces, más o menos, siguiendo la misma, como ellos mismos lo exponen, ¿no? Ellos logran capturar o llegar al final, al cierre de todo el Sendero Luminoso sin disparar un solo tiro. En realidad fueron cuatro, pero cuatro al aire cuando ya se da la captura de Ismael.
Cuando están en la puerta
de la casa. En la puerta, ¿verdad? Claro. Que es la pareja Gaviota y Ardilla, que son los que Cecilia Becerra, me parece, y Julio Becerra, claro. Entonces, de alguna u otra forma, volviendo al tema del Jaín, Sendero Luminoso ya comienza a tener, digamos, el movimiento de su cúpula comienza a ser menor, porque era difícil de mover a un grupo humano tan pequeño y tan buscado, pero que a la vez no tenía rostro. Entonces, es así como ellos deciden comenzar con el aspecto de la vigilancia, ¿no? Comienzan a seguir a estos elementos, llegan, como les dije, a la Academia César Vallejo, siguen, lo capturan, lo vuelven a sacar, y se contacta con ya algunas personas que llegaban a una casa, que veían que en la basura tenían elementos que no formaban parte de una vida cotidiana de dos personas, que normalmente era que en la fachada que tenía, ¿no? Entonces, para eso llega el 7 de diciembre del 91, que es una fecha importante para ellos, porque sí, estaban siguiendo una casa, la casa número 3, me parece, la casa número 2, en la que funcionaba, digamos, este museo de propaganda, pero que también se iba a celebrar el cumpleaños de Abimael Guzmán, en el que, tras un seguimiento de la casa, una observación de la casa de más de meses, ven que comienzan a circular muchos carros alrededor. Pero para esto, Sendero Luminoso tampoco era que no era muy, no era inocente con esto. Ellos sabían que los estaban siguiendo o que podían ser seguidos. Y para ello, lo que ellos hacían era caminar 5 o 6 cuadras alrededor de la casa, observar algún movimiento extraño, algún tipo de carro estacionado por muchas horas, y comenzaban a, de alguna otra forma, apuntar ciertos datos, ¿no? Y esto se hace más evidente cuando se captura la casa número 3, meses posteriores, ¿no? Cuando ellos ya realmente deciden, inclusive cuando se lo seguía a pie, voltear, mirar a los ojos a cualquier persona que estaba como que siguiéndolo y regresar, ¿no? Entonces comienza a
cambiar. ¿Eso en qué año fue? ¿En el año 1990?
En el 92. En el 92, ya cuando cae la casa número 3, Sendero Luminoso ya se da cuenta que está seguido y que está siendo seguido, y finalmente decide cambiar ese y ser más cuidadoso, ¿no?
Uh-huh. Vamos a un primer corte en el programa y vamos a volver con el historiador Daniel Chero.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién?
Oh. Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35 mil soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
DJ! Mas gosta assim.
Muy bien, amigos, regresamos aquí nuevamente acá a su programa La Pepa del Mango, y el día de hoy estamos haciendo un tema muy interesante acerca sobre lo que marcó aquí en el año 80 acá en el Perú, sobre este nuevo problema interno que hubo acá en el Perú sobre el terrorismo. El tema de hoy que estamos abarcando es acerca sobre el GEIN, sobre este grupo especial de inteligencia del Perú que logró capturar a Abimael Guzmán, y como invitado tenemos aquí a Daniel Chero. Seguimos con
la conversación,
con la conversación, sí, acerca de esto.
Bueno, sí, nos quedamos justo ya en los momentos, ya la captura número 2 en la casa número 2 que es capturada por el GEIN, en el que, como les mencionaba, funcionaba un aparato de propaganda importante, ¿no? Pero es ¿por qué el GEIN llega a la conclusión de que en realidad sí, el 7 de diciembre, 9 de diciembre, sí estaba Abimael Guzmán en esa casa? Y es porque ellos encuentran los periódicos del día siguiente con las noticias de ha habido atentado en todas las regiones del Perú, y encuentran el puño y la letra con anotaciones al costado de cada noticia de Abimael Guzmán, ¿no? Encuentran esas anotaciones, era una letra que ellos ya conocían, era una letra ya bien estudiada, y con la cual ellos llegan a la conclusión que sí, realmente Abimael Guzmán estuvo en esa casa, pero por falta de pruebas no se podía ingresar a esa casa, porque uno, se evidenciaban su trabajo, iban a alertar a la cúpula y probablemente podía salir de Lima, que era la principal amenaza con la que luchaba el GEIN, ¿no? Que Abimael Guzmán pasara de nuevo al anonimato, porque ellos sabían que ellos estaban muy cerca, y realmente estaban muy cerca, estaban a unas pocas cuadras realmente. Pero bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces, cuando se incautan 6 toneladas más o menos de material de propaganda, periódicos, todo lo que uno se puede imaginar, encuentran en el último día, me parece Bonilla, si me estoy equivocando, un papel, ¿no? Con nombres, apellidos y direcciones de casas de posible alojamiento, y con la cual comienzan a hacer el posterior seguimiento, ¿no? Y esta lista se correlacionó, o se relacionó con el video famoso encontrado por el GEIN, donde se bailaba la famosa, donde se celebraba el cumpleaños de Abimael Guzmán, donde salía su rostro, y claro, y la canción famosa de Sorba el Griego, ¿no? Y este video fue un tremendísimo error de Sendero Luminoso, porque uno, estaba prohibido para ellos juntarse más de 3 personas en un mismo lugar, mucho menos tomarse fotografías, y mucho menos tomarse fotografías diferenciando un tipo de rango. Ellos descubren la cara o el rostro de Abimael Guzmán más barbado, más barbudo, a Eleni Parraguirre, por la forma en cómo se toman las fotos, ¿no? Primero Abimael, el culto a la persona forma un rol juega un rol importante dentro de todo este aparato senderista, ¿no? Uh-huh. Y por eso, unido el video, unido la lista encontrada posteriormente a la limpieza de la casa allanada por el GEIN, y sumado a los seguimientos que estaban dándole, ya cada persona a la cual estaban haciéndole un seguimiento cobra un nombre y apellido, ¿no? Tiene un cargo, tiene tal número, tiene tal dirección, y por lo tanto es un elemento al cual seguir. Entonces se dan cuenta que las personas que habían seguido por 3-4 meses eran líderes de propaganda, del aparato político, del aparato económico, del aparato de diferente, de la dirección regional, claro, direcciones
de las áreas. áreas,
distritales, ¿no? Claro, entonces sabían que no debía escapar o no debía estar muy lejos a Abimael, debido a que el tipo de organización era muy, muy personal. Entonces, para eso llegan a la casa número 4, en un segundo piso, donde el primer piso era habitado por la famosísima Maritza Garrido Leca.
Una bailarina.
Bailarina de ballet.
Pero dicen que esa casa era un centro donde supuestamente... Donde tenía la fachada de ser una academia de baile, ¿no?
Es que pero ese ya era, digamos, una actitud repitente por parte de Sendero Luminoso. Era una pareja, una mujer que vivía en un espacio que solamente prácticamente vivían ellos, que tenían cochera, que era importante, y sobre todo que de alguna otra forma sea un lugar espacioso, ¿no? Que tenga dos pisos, ¿no? Principalmente.
¿Y ellos, por ejemplo, cómo hacen todo lo del vínculo con las clases altas? ¿Cómo se unen a ellos?
Bueno, Maritza Garrido Leca llega porque es pareja de un miembro alto de Sendero Luminoso, y digamos que de una u otra forma no eran exactamente gente acomodada, ¿no? Porque Sendero Luminoso tenía mucha plata que venía tanto de la academia como de las extorsiones y secuestros que tenían y los cupos que cobraban en las regiones, ¿no? Entonces tenían, solamente la academia le daba $25,000 al año, suficiente como para poder mantener, y aparte ellos alquilaban, ¿no? La señora que se queda en la casa número 1, que posteriormente es alquilada por esa señora, pero que anteriormente había sido, digamos, el primer lugar donde se ubicó la cúpula senderista, comenta, ¿no?, que el pago fue en efectivo, que fue rápido, no dijeron nombres ni apellidos, fantasmas. Y eso era la principal herramienta que utilizaba Sendero Luminoso en esa época, ¿no?
Sí, pero también dice que en ese momento donde esa bailarina descubren que había más personas viviendo en esa casa, fue porque... Si bien las personas de inteligencia se vestían como barrenderos, personas que recogían la basura, la basura fue el objeto principal donde encontraron absolutamente todo, porque encontraron medicinas, ¿no? De que usaba Abimael Guzmán porque tenía un problema con la piel, ¿no? Y realmente fue el punto principal para poder decir, creo que aquí hay más personas que están viviendo en esa casa.
En un principio estaba la compra de pan, estaba la basura que tú lo has mencionado. Encontraban, claro, las medicinas, pero los cigarrillos. Cigarrillos especiales, que ya lo estaban siguiendo desde la casa número 1. Ya tenían vestigio de estos cigarrillos que eran particulares, que usaba mi madre.
Unos Winston rojos.
Sí, exacto. ¿Verdad? Sí, eran bien particulares, ¿no? Entonces, esas particularidades que cada persona tiene para el grupo de inteligencia era vital, ¿no? Entonces comienzan, digamos, claro, hacen ese seguimiento, y ya cuando, para llegando cerca al 12 de septiembre, a la captura, ellos realmente ven y planifican esta captura, no fue algo de la suerte, porque hubo un día en el que hubo un apagón, y tanto Maritza Garrido Leca con su pareja salen de la casa en auto y regresa la luz después de algunas horas, y prenden una luz en el segundo piso, ¿no? Y ven que hay movimiento, y era imposible que ellos dos estén en ese momento, ¿no? Entonces, dentro del juego que tenían los efectivos del GEIN, estaba mucho entender un poco esos comportamientos, ¿no? Llega la pareja después, entonces dentro de algunas experiencias que ellos contaban, era que, por ejemplo, para evitar el aburrimiento, porque eran horas de seguimiento y vigilancia, hacían, digamos, como que historias eróticas de la pareja, ¿no? ¿Qué estarán haciendo en el segundo piso? Y uno puede escuchar en las grabaciones del archivo del GEIN cómo ellos mismos tienen este lenguaje, ¿no? Entonces llega el día de la captura, el 12 de septiembre, y deciden seguir la casa a metros de distancia. Entonces, en un momento está de barrendero, como tú mencionaste, en otro momento un heladero que está dando vueltas constantemente. Y finalmente otro grupo de 3 personas que venían de jugar fútbol, o sea, obviamente gente del GEIN, que están a unos metros de distancia porque había una tienda cerca, que era una tienda donde vendían de todo, ¿no? Y estaban tomando gaseosa. Entonces llega la noche, cerca de las 8 de la noche, y esta pareja, Gaviota y Ardilla, se ubican al árbol que está cerca. Y como ellos eran pareja en la vida real, no les dificultaba un poco hacer el aspecto de enamorados, ¿no? Sí. Entonces llega un momento que llevan una hora cerca de a la casa vigilando, y Ardilla le dice por la radio a Miyashiro, mayor, ya no sé qué conversar, necesito para comprar gaseosa, ¿no? Y Miyashiro le dice, bueno, cómprate una gaseosa y te devuelvo. Le dicen, no tengo plata, repito, no tengo plata. Entonces Miyashiro, y en todo como que la onda,
están, creo, con un solo en el bolsillo. Claro, escucha, ¿no?, uno de los testimonios.
Sí, y dice, bueno, chapen, ¿no? Entonces comienza, digamos, a besarse, pero sale estos cuatro personajes de la casa, y la única labor de Ardilla realmente era evitar que se cerrara el portón de afuera, ¿no? Entonces, tanto Ardilla como Gaviota empiezan las acciones, los capturan, pero Ardilla comienza a luchar contra, no recuerdo muy bien el nombre, y comienzan a luchar, y ahí es donde se dan los cuatro disparos al aire para avisar a los 15 efectivos que estaban a cerca de una cuadra y media.
Que se acercaran.
Corriendo, ¿no? Uh-huh. Que estaban corriendo, venían corriendo, Miyashiro, todo, ¿no? Y Ardilla, al ver que la casa de adentro estaba también abierta, decide optar por entrar, ¿no? Ingresa al primer piso, no encuentra a nadie, como se sabía, ¿no? Porque solo funcionaba de escuela de ballet. Sube al segundo piso y en el descanso de la escalera decide parar, dar media vuelta, y encuentra a una mujer vestida de negro, ¿no? Que bajó a ver qué estaba pasando, y ella vuelve y sube
y le cierra,
cierra la puerta de Triple A, ¿no? Sí. Entonces,
¿quién era ella?
Era Elena, me parece que era la tercera, no recuerdo muy bien el nombre, pero era la tercera, ¿no? Entonces, en ese Ardilla era fuerte, ¿no? Revienta la puerta y la ve correr hacia un pasillo final en el cual él la sigue, y llegan y está Abimael sentado, ¿no? Y entonces ingresan los 15 efectivos de la policía al primer piso, cada uno entra a un espacio y comienzan a decir, sí, conforme, libre, ¿no? Y Ardilla dice, ¿no? Cachetón, confirma, ¿no? Confirmo, cachetón, ¿no? Y es así como capturan a Imel Guzmán, ¿no?
Wow, hermano.
Y en ese momento, todas las personas que conformaban el GEIN disfrutaron demasiado, porque en verdad se ha escuchado testimonios de cada de esas personas que han pasado tantas cosas durante el tiempo de investigación, que de repente dejaron de lado su familia, dejaron de lado muchas cosas que los hacía, que les gustaban a ellos. Y en ese momento hay un dato donde mencionan a uno de los entrevistados que forman parte del GEIN diciendo de que no habían comido.
Claro.
Ay, y dentro de la y utilizaron la cocina de Abimael y empezaron a cocinar porque recién estaban, no habían ni desayunado, ni almorzado, y eso era su cena, y era como el triunfo que todos estaban esperando para detener a esta persona que realmente ha tenido una ideología totalmente distinta y muy aterradora, ¿no? Que ha afectado mucho el Perú en este año en los 80.
Sí, o sea, los policías que han hecho todo el trabajo, en realidad, es un lujo que hayan sido ellos, ¿no? Ahora hay una propuesta, ¿no? Hay una investigación de Gustavo Gorriti, donde señala que en el 5 de diciembre del 90 pudo haber una captura, ¿no? Pero que se neutralizó porque Fujimori tuvo ciertas ambiciones, ¿no? Para el año 92, ¿no? Esto es algo cierto, fue así.
Gustavo Gorriti, él recibe toda esta historia porque justo después de la captura de Abimael, Jiménez y Miyashiro son enviados al exterior, y en Panamá Gorriti y Jiménez se encuentran, ¿no? Y le cuenta toda esta historia, y entonces surge, ¿no?, esta idea oscura, ¿no?, de que probablemente aplazaron la captura de Abimael con motivos políticos, ¿no? Pero miembros mismos del GEIN afirman que no hay suficiente evidencia como para digamos, aceptar, ¿no?, que hubo una idea de por medio. Eso sí, había aparatos del ejército, aparatos de policía que se enfrentaban mucho al Jaín, digamos, tenían toda esa idea en contra porque, uno, sus capturas eran importantes y estaban realmente golpeando al aparato, a la cúpula senderista, y entonces eran vistos con mucha envidia, ¿no?, lo que estaban haciendo. Inclusive el presupuesto que se le brindaba al Jaín era el último desde los años 90, y que poco a poco, o sea, digamos, tenían que hacer algo para que se les subiera, pero las junto a la plata que era enviada por la empresa privada y por la CIA, le permitió de alguna u otra forma a gestionarse. Y otra de las cuestiones importantes y que escapa un poco era que ellos, a medida que iban capturando y capturaban cámaras, utilizaban las cámaras de Sendero Luminoso, utilizaban las grabadoras de Sendero Luminoso para poder utilizarlo como aparato de contrainteligencia con ellos, ¿no? Y claro, como la anécdota que comentas de que comen en esa misma casa, era algo bien común como que ellos utilizar ese espacio, ¿no? Porque era una forma de decir, los vencimos, miren, estamos aquí, uh-huh. Y
lo logramos.
Era una forma de celebración, claro, ¿no? Entonces, el Jaín, los mismos autores de la captura, narran, ¿no?, que era colocarle un rostro finalmente al enemigo, ¿no? Y que el rostro había sido capturado y que posteriormente, sin haber atacado los derechos humanos, sin haber tenido algún tipo de enfrentamiento violento, logran la captura, ¿no? Y eso es, digamos, digno de presencia, porque en ningún lugar del mundo, que yo sepa, ha habido ese tipo de captura, sobre todo una captura tan
limpia,
como
tan
de película, limpia, tal
exacto,
vez,
como ¿no? de película,
con
exacto.
La inteligencia de la policía y el seguimiento que hubo también, ajá, en esa época fue,
es que
increíble.
Mencionan que ellos de un principio habían partido de que todas las personas que conformaban el Jaín tenían que pensar y actuar y sentir ser totalmente diferentes a esas personas. Uh-huh. Si bien ellos eran muy muy violentos, tenían otra forma de pensar, de actuar con violencia, ellos querían ver la otra cara de la moneda y darles, enseñarles, ¿no?, sobre todo esas personas, que mira, nosotros podemos actuar de esta forma en tan limpia, ¿no? Y esos, y también quería preguntarte también, Daniel, acerca sobre, al final, cuando capturan a Abismael, Benedicto Jiménez y Miyashiro presentan un nuevo plan de inteligencia operativa de Jaín, pero desligado a la DINCOTE. Pero mencionan que este plan se lo proponen a Santiago Fujimori, que es hermano de ese tiempo de Fujimori, del gobernador del país, el presidente, el expresidente, pero dice que ese plan llegó a las manos de Montesinos. Uh-huh. Y Montesinos menciona de que no podían competir prácticamente con el ex-SIN, ¿no? Entonces como que no iba a llegar a nada ese plan.
Sí, exacto. Bueno, Miyashiro tenía una buena relación con el hermano de Fujimori, ¿no? Con el personaje que tú has mencionado, ¿no? Uh-huh. Y sí, de alguna u otra forma Miyashiro logra gestionar que la familia Fujimori que el aparato político de Fujimori, digamos, drenara un poco de dinero al Jaín, ¿no? Pero una vez surgida ya la captura, digamos, las consecuencias posteriores que se da, es que ya el Jaín había tenido, digamos, un título importante, ¿no? Ya se había asomado frente a las demás instituciones policíacas y militares que estaban tan desprestigiadas por todo lo que había significado los derechos humanos, la poca efectividad que estaban teniendo. Entonces esto significó para ellos una amenaza, ¿no? Una amenaza de que darles mucho protagonismo iba de alguna u otra forma a colmar puestos oficiales importantes, iban a hacerse una pequeña especie de asociación importante, y por lo tanto a los planes que tenía Montesinos para la época no iba a funcionar, ¿no? Él tenía bajo la manga al CIN con todo el Grupo Colina, claro. Que el Grupo Colina tenía otro tipo de accionar, otro tipo de formas de capturar evidencia, y que mismo capturar personas ligadas a Sendero Luminoso, ¿no? Al MRTA, ¿no? Entonces es por eso que deciden tumbar el Jaín, ¿no? Y deciden de alguna u otra forma descontinuarlo, ¿no? Y sobre todo por la salida de Benedicto y de Miyashiro al exterior, que era necesaria, ¿no? Era peligroso, estaban en constante amenaza al ser ellos miembros importantes del grupo de investigación.
Ahora, ¿no? con la Finalización del Jeín, hay como una teoría más también, ¿no? Donde se dice que hay un video, ¿no? Que se va para la prensa, ¿no? Donde que Tim Vidal dice que se hace todo un show, todo un problema con ello, ¿no? Y es por este tema de las envidias, ¿no? Que tú como que has mencionado. ¿Eso es algo cierto? O sea, ¿se cierra el Jeín por las envidias, ¿no? Por las ambiciones del poder, por el prestigio.
Claro, más que nada por el prestigio, como tú lo has mencionado. Que Tim Vidal tuvo, no digamos, la mejor de las relaciones con Benedicto ni con Miyashiro. Inclusive, que Tim Vidal unas semanas atrás le llamó la atención a Benedicto por haber hecho una captura sin algún tipo de aviso a las autoridades, ¿no? Y la DINCOTE tenía, digamos, aún una formación todavía que estaba dándose. Y que Tim Vidal sale en el video que es expuesto en el Canal 2, que es filtrado, y que sale hablando con Abimael Guzmán. Pero digamos que en este video no sale ni Miyashiro ni Benedicto, una vez más por el aspecto de seguridad, ¿no? En realidad casi ningún miembro del Jeín, ¿no? Todos tenían que mantener una coartada porque la lucha para ellos no terminaba, y porque ellos creían que con la captura de Abimael no iba a terminar todavía la guerra interna. Claro, y porque también tenían el otro enemigo que era el MRTA, al cual hicieron una captura posterior de una casa donde se utilizaba de escuela de arma, de aniquilamiento, ¿no? Entonces, al no poder de alguna otra forma evitar que el Jeín comience a generar protagonismo, comienzan a cerrarle las puertas, ¿no? Le cierran ascensos, le cierran todo tipo de digamos, de promesas que les habrían brindado al capturar a la cúpula senderista.
Y los tratan súper mal, porque creo que los mandan a las comisarías, ¿no?
Claro, los mandan a las comisarías. O sea, tiene todo un aparato para evitar que sobresalgan, ¿no? Y ellos finalmente eran los que posteriormente tendrían que llegar a ser oficiales, ¿no? A los que posteriormente formarían parte de la Dirección Nacional de Inteligencia, pero finalmente no surgió de esa forma. Ha habido sí casos como el comandante Bonilla, que aún sigue en actividad, pero tanto Benedicto como Miyashiro siguieron rumbos diferentes, ¿no? Todos sabemos que Jiménez ahorita está en prisión por caso de corrupción. Miyashiro ahorita está de congresista, pero digamos, son ya historias que se parten, ¿no? Y finalmente es, digamos, la parte triste, ¿no?, de toda esta absolución, ¿no?
Es verdad, y muchos ex participantes que conformaron el Jeín expresan que sienten demasiada decepción por el destino que tuvieron, ¿no? Y hablan incluso de una maldición que se inició en la desactivación de este grupo policial, porque ¿qué tal si hubieran seguido ellos con este plan de querer salvar al país con todo este tipo de atentados, con esos grupos que están en contra del Estado, de las leyes? Tal vez el Perú ahorita estuviera en mejores condiciones, ¿no? Porque hoy en día vemos también el Movadef, claro, y todos esos grupos que siguen fomentando ideas totalmente distintas a lo que democráticamente nosotros estamos acá viviendo acá en el país, y ellos piensan totalmente distinto. Y es más, como tú mencionaste, que esas personas que forman parte del Jeín debieron obtener hoy en día ese cargos mejores de lo que tenían antes, y es muy lamentable lo que ha pasado con ellos, ¿verdad?
Se puede decir que las consecuencias en realidad de la finalización del Jeín es que la ideología, ¿no?, que se vincula con el terror, con la violencia, no haya terminado, ¿no? Y esto es, creo, todo un riesgo para el Perú, ¿no?, para el país, para la política, para la democracia también, ¿verdad?
Sí, claro, ¿no? Como ustedes mencionaban, ¿no?, el caso del Movadef, que surge a partir del acuerdo de paz que se firma entre Abimael y la policía y el ejército, es un rezago, ¿no? Y finalmente, así, igual de peligroso son lo que está sucediendo en el BRAEN, la unión del terrorismo con el narcotráfico, que también impulsa, digamos, a nivel económico sus actividades, hacen recapitularnos a este grupo que con el menor de los recursos, con la menor de las oportunidades, logró hacer cosas que lo que todo el mundo hacía, que nadie hacía, ¿no? Y ellos hablan mucho de su habilidad para utilizar la paciencia y el caminar, ¿no? Caminamos horas de horas, ¿no? Y ellos agradecían que el regalo que les hacía Miyashiro, que de alguna u otra forma los trataba paternalmente, era el regalarles zapatos, ¿no? O sea, eso eran, digamos, una de las formas más de recompensa mínima, pero que finalmente es lo que ahora ellos, digamos, de una otra forma exigen, ¿no? Al Estado peruano, ¿no? Que es el aparato de inteligencia sea vuelto a trabajar, ¿no? Y que vean cómo solucionar estos momentos ahora, ¿no?
Muchas gracias, hermano, en realidad por lo que nos has dicho el día de hoy. En realidad ha sido súper bueno. Bueno, vamos a una pequeña pausa y luego continuamos con el programa Las Pepas del Mango.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
Que no te floreen. Escucha Zona PUC.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones,
se derriten los polos,
suben los océanos, huracanes,
tormentas tropicales,
cada vez más.
¡Corten! ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
¡Ninguna película! El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Muy bien, seguimos aquí en Las Pepas del Mango y el día de hoy tenemos otro tema muy interesante acerca sobre la violencia física que se está viviendo hoy en día en el Perú, ¿no? Si este tipo de hecho ya se viene viviendo desde hace mucho tiempo, pero en ese siglo, por así decirlo, en estos últimos años se está viendo lo realmente que este problema está afectando demasiado a las personas y muchas se ha habido manifestaciones por parte de las mujeres en salir a la calle y protestar sus derechos. El día de hoy vamos a tocar un tema sobre un artículo de una especialista acerca de esto, sobre la calladita más bonita, la valentía de no callar. Y el día de hoy tenemos a Antonella Rojas Rivera. ¿Qué tal, Antonella? ¿Qué tal, Antonella?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme.
Bueno, vamos a conversar básicamente sobre la concepción de la mujer, ¿no?, en el país. Básicamente, a la mujer en el Perú se le juzga siempre, se le toma como un objeto que tiene que ser evaluado, que tiene que ser siempre bello, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de ello para todo el país como ciudadanos, ¿no?
Bueno, yo creo que en primer lugar a la mujer desde hace un montón de tiempo y hasta ahora se le toma como si fuera una menor de edad, que no puede decidir en realidad, ¿no?, sino que los demás deciden por ella y que tiene que estar sujeta siempre a lo que los demás esperan o quieren, ¿no? Y si se sale un poco de esos esquemas, entonces es juzgada. Por ejemplo, podemos pensar en un tema tan polémico como el aborto, ¿no? O sea, si ella debe decir o no, no es ni siquiera su decisión, sino la decisión que al final tome el Estado, que muchas veces no está regido ni siquiera por mujeres, que quizás pueden tener esta vivencia. Creo que las consecuencias, o sea, hay una imagen, por ejemplo, de un iceberg que pueden buscar en Amnistía Internacional, y ahí muestra, tipo, las consecuencias más directas que tú ves de toda esta situación machista, ¿no? Y es el feminicidio y también el acoso. Yo diría, como una vez una compañera me contó, que es el acoso lo más visible, ¿no? Y el acoso se da tanto en la calle como ahora en las redes, ¿no? Ahora todo el mundo usa Facebook, Twitter, y bueno, mi artículo trataba más que todo sobre este tema con Faverón, pero en realidad creo que todas las chicas, incluso creo que las personas que están aquí, las chicas fácil, han vivido de alguna manera este acoso cibernético incluso, ¿no?
Sí, en verdad, ahora muchas personas utilizan las redes sociales para poder manifestar este tipo de comentarios tan desagradables acerca sobre la mujer y sobre todo denigrar la a la persona, ¿no? Que es la mujer. Sin, hace poco he visto acerca sobre lo último que ha pasado de la de una jovencita que en México hizo su despedida y al final engañó a su prometido, y salen comentarios mencionando diferentes personas, en este caso hombres, diciendo de que ¿qué esperan, no? ¿Qué esperan? Por eso les pegamos nosotros. Después se quejan porque ¿por qué las golpeamos? Después se quejan porque la insultamos. Y me parece un comentario totalmente desagradable, porque ellos se siguen fomentando la violencia en las redes sociales y muchas personas de repente nos ven algo normal, ¿no? Y lamentablemente eso no es así. Si uno se confundió o en este caso esa señorita estuvo en una situación totalmente contradictoria entre los tragos y todo, no es una
Una causa para la violencia,
no es motivo alguno para estar fomentando la violencia.
Claro, o sea, justamente una activista que es Jimena Ledgar, que estudia aquí filosofía y digamos apoyó todo lo de la marcha, incluso fue su iniciativa y otras chicas, hizo un artículo sobre eso, ¿no? Y bueno, en su Facebook. Y yo lo leí, en verdad es cierto, ¿no? O sea, ¿por qué los hombres realmente cuando tienen despedidas de soltero...
Es normal para ellos llamar mujeres, acostarse con ellas. Todo,
pero cuando una mujer lo hace, no, ¿no? Entonces, es el hecho de... ¿Por qué? O sea, ¿por qué está mal? ¿Qué es lo que ellos están viendo de la mujer que no puede o no debería hacer? Según, como les digo, toda esa historia en la que la mujer siempre es una menor de edad, siempre es juzgada, siempre se le tiene un esquema y si sale de él... está mal, ¿no? Le pegamos. Y en realidad lo que más, digamos, me indigna es que la gente se lo toma a la broma, ¿no? O sea, hace todo, es una especie de circo y creen que está bien reírse porque es solo una broma, pero esa broma de alguna manera esconde toda esta violencia, ¿no? Entonces es un poco paradójico cómo algo iba a ser tan violento, pero a la vez esta broma trata de encubrirlo y hasta incluso creo yo suele ser más violento, ¿no?
He visto también que... en tu artículo que tú mencionas a María Luisa del Río, donde ella dice, manifiesta diciendo, criticando, ¿no?, la exageración de las mujeres al participar en esta marcha que se ha realizado hace poco, ni una menos, el 13 de agosto, diciendo que estas personas tal vez están buscando algo de fama o tratar de burlarse, exagerar, o sea, promover este tipo de marcha. Es una forma exagerada, supuestamente, para
como
ella.
Como si fuera todo una... como una pose, ¿no? O sea, es como si se diga la violencia en el Perú si la mujer es una pose. ¿Es una pose la violencia en el Perú?
No, es una realidad y hay que combatirla, ¿no? Y claro, en su artículo, en mi artículo y en el artículo de ella, en realidad, ella más que todo señala que estas mujeres que han denunciado a Faverón, como Faverón supuestamente es una persona moralmente correcta, buena, están mal, están locas, solamente quieren protagonismo. Y yo creo que ese es el principal motivo por el cual las mujeres a veces no denunciamos, porque sentimos que estamos siendo exageradas, o sea, que algo que para nosotros sí puede ser violencia, porque claro, hay que entender que para cada mujer de repente la violencia es distinta, ¿no? Es como que no, ya no lo hagas porque se te van a decir exagerada, van a decir que estás loca, van a decir que como te vas contra alguien supuestamente famoso quieres hacer un escándalo, ¿no? Entonces realmente, ¿qué tan protegidas se sienten las mujeres en este país y en sus relaciones cotidianas con la gente cuando si quieren denunciar van a ser juzgadas, ¿no? Entonces es bastante mal esa situación.
En verdad lo que tú estás mencionando, ahora con qué valor ahora la mujer puede ir y denunciar y decir, ¿sabes qué? Quiero que me respeten como mujer, estoy pasando por esa situación tan crítica donde me están agrediendo físicamente, psicológicamente, y un claro ejemplo de esto es acerca sobre Milagros Rumiche, al ver este tipo de lo que estaba pasando en Ni Una Menos, este tipo de marcha alentó a ella para decidir, ¿sabes qué? Voy a denunciar a la persona que me está agrediendo, pero lamentablemente fue lo peor para ella, porque su pareja atentó hacia ella, pero para matarla, definitivamente, y se ha visto fotografías donde está esta persona ha sido totalmente violentada, golpeada, maltratada, y muchas personas hoy en día tienen mucho miedo de denunciar, porque tienen miedo de que sus parejas lleguen a ellas y a matarlas.
Sí, así es, tienen miedo de denunciar, tienen miedo de ser juzgadas, como te comento, y sobre todo de lo que se piense de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de Ni Una Menos también hubieron muchos testimonios de gente que yo conocía, incluso creo que fácil ustedes han visto gente que conocían, y es increíble darte cuenta de que alguien que está tan cercano a ti ha sufrido la violencia, incluso tú, y el poder denunciar, ¿no? A veces fuera de tiempo, también hace que estas denuncias sean deslegitimadas, ¿no? Porque dicen, no, ya perdió credibilidad porque fue hace un año, porque lo está denunciando si pasaron hace 5 años, ¿qué tiene que ver? Pero además de ser un de ser algo para denunciar, es también un ejercicio para que las mujeres también podamos de una manera volver a narrarnos a nosotras, ¿no? Volver a comprender esa situación de violencia, visibilizarla y también un poco sacar y hacer catarsis de toda esta situación, creo yo, ¿no?
Acá hay un tema, ¿no? Que siempre entra aquí, es el tema de la religión católica con la mujer, ¿no? Que se mete en las políticas públicas. ¿Qué es lo que piensas sobre ese tema, ¿no? La religión tiene que entrar ahí en un tema de representación de las mujeres en el Perú. ¿Tiene alguna relevancia?
Yo creo que no debería entrar, pero también creo que muchas veces la religión es manipulada para, de alguna manera, hacer que ciertos grupos, digamos, humanos, se sobrepongan sobre otros, ¿no? Si yo recuerdo que cuando yo vi Orígenes aquí, me enseñaron que al CIO Jesús se juntó con un montón de mujeres y ellas eran parte del movimiento. Y cuando entraron con esto del Imperio Romano, esta situación cambió y se pusieron de jefes a hombres. Entonces ahí te das cuenta que realmente es una cosa es esa creencia que tú tienes en algo, otra cosa es esta religión que muchas veces está manipulada por otros intereses y que tienen que se asocian también a estas ideas machistas. Entonces yo creo en definitiva que dada esa situación no debería intervenir, ¿no? O sea, cada uno debe poder tener todos sus derechos y todos los deberes también, todas sus libertades, y la religión, digamos, que uno adopte no tiene nada que ver, ¿no? Yo puedo no ser cristiana, igual estoy en esa sociedad y pago impuestos. Entonces creo que es algo distinto.
Ese es un tema en realidad que da para mucho más, creo que lo más probable para un programa, ¿no? Que se converse sobre este tema, ¿sí o no, Emma?
Sí, es la verdad, hemos decidido tocar este tema porque lamentablemente lo que está pasando con Milagros Rumiche es totalmente lamentable. Si bien ahora todavía no capturan a su agresor, es hacer un llamado a las autoridades que hagan su trabajo bien. Exacto. Que busquen a esa persona que está libre y que puede hacer lo que él quiera con otra mujer, inclusive a matarla, ¿no? Y es lamentable. Te agradecemos mucho, de verdad, Antonella, por aclarar este tema, por realimentar este tema que muchas veces está olvidado y querer manifestar a todas las mujeres de que sigan adelante, que luchen por sus derechos, que no se dejen, que si tienen que denunciar, que lo hagan y que sean libres, de verdad, porque cada persona es libre de querer hacer lo que uno desee y siempre valorarse como uno misma, ¿no?
Sí, así es. Bueno, muchas gracias también.
Muchas gracias, Antonella. Muchas gracias. Muy bien, amigos, no se pueden perder este primer taller anual de periodismo de investigación de reportería, ¿verdad, Luis Enrique?
Uh-huh. Sí, hoy día 23 de septiembre a las 4 de la tarde, de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche va a haber un taller con Ángel Páez en el Centro Cultural de la Católica, donde vamos a ir, ¿sí o no, Emma?
Sí, vamos a estar ahí. Cuidado. Queda en la avenida Camino Real 1075 de San Isidro, así que no se lo pueden perder. Y es más, también los invitamos que nos visiten a nuestra página web www.letrasalmango.com y también visítanos a nuestro Facebook Letras al Mango. Muy bien, amigos, nosotros nos despedimos, los esperamos así todos los viernes de
2 a 3 de la tarde
aquí en las pepas
del mango por Zonapuc. Creo que me confundo, pues yo me confundo, tú me señales y yo soy humano.
Cuídense, bueno, chicos, hasta luego, chao.
Nos encontramos el próximo viernes.
No me atrapan. La puerta está cerrada, prefieren no nada. Oye.